Siempre se hace tarde y nunca pierdo el tiempo. ¿No será que es tan temprano todos los demás? Voy a contramano, voy a contratiempo. Soy oveja negra y no quiero cambiar.
Ya sabéis lo que pasa, ¿no? Cuando trasnochamos aquí cada noche de 1:30 a 4 de la madrugada, ¿no? Que, ay, es que pueden pasar tantas cosas, trasnochadores, tantas y tantas sorpresas que tenemos aquí. Bueno, hay una de ellas que es la que la gente, se engancha. No sé qué pasa, que la gente se engancha a trasnochar y decide que quiere volver y estas cosas. Pues porque aquí viene gente que se desvela, que tiene historias extraordinarias, que da la vuelta al mundo, por ejemplo, luego vuelve, nos lo cuenta, se vuelve a ir, vuelve a hacer otras cosas y vuelven otra vez. Aquí el caso es repetir. La noche de COPE, en la noche de COPE se repite.
Oye, casi me mareo, pero es verdad que es exactamente lo que ha hecho él, ¿eh? 3 años recorriendo el mundo a pie, en solitario, sin asistencia, trasnochadores. Recordaréis la historia de Ignacio Din y así surgió su aventura.
Sí, este viaje era un sueño que yo tenía. Me gusta el deporte, me gusta viajar, me gusta la aventura. Había hecho otros viajes y otras rutas a pie, como la Transpirenaica, diferentes variantes del Camino de Santiago. Había estado en el Polo Norte, por encima del Círculo Polar Ártico, y en una de estas rutas me encontraba tan bien que dije, ¿y la vuelta al mundo caminando? ¿Por qué no?
¿Por qué no? Todo es empezar, trasnochadores, hasta convertirse en un personaje de esta historia que os vamos a contar, un personaje de esos que van a lo esencial del hombre y a sus actitudes ante el desafío que implica la existencia. En 3 años ha recorrido 4 continentes, 31 países y 3.000 kilómetros. Así explicaba Ignacio su paso por América desde el Museo de Antropología de México con ayuda de un mapa.
Y comenzaba mi 4º continente, ya América. Atravesé el desierto de Atacama, más de 2 meses en el desierto más árido del mundo. Cruzaba los Andes a más de 5.000 metros de altitud. Recorrí el altiplano boliviano, lago Titicaca, tras el estrecho de Tequina. Volví a entrar en Perú. Toda la costa de Perú es desértica. Desierto de Nazca, desierto de Sechura, hasta Ecuador. Ecuador, aquí está la línea del Ecuador. 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Ni hemisferio norte, ni hemisferio sur. Ahí pasé justo una noche. De Ecuador fui a Panamá para evitar Colombia por temas de seguridad y el tapón de Darién. Seguí por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, entré a México.
Y cuando estuvo la última vez aquí le dijimos la típica frase de madre mía, pero si es que has vivido tantas cosas, Ignacio, que es para escribir un libro. Ja, ja, ja. Pues que lo ha hecho.
Claro que sí.
Lo ha hecho y ha escrito Libre y Salvaje, la gran aventura de la vuelta al mundo a pie. Así que, sin más dilación, ya. Ignacio, buenas noches.
Buenas noches.
Buenísimas noches.
Buenísimas.
¿Qué has hecho con esa barba? ¿Ya te nos has civilizado? ¿Cómo es esto?
Sí, es mucho más cómodo. Me he afeitado la barba, me he cortado el pelo y hasta me he puesto una camisa.
Pero bueno, la última vez que te vimos estabas todavía aterrizando, tenías que acostumbrarte a vivir en un sitio durante más tiempo. ¿Esto cómo ha ido surgiendo?
Sí, pues la verdad que he estado inmerso en tantísimas cosas que no me ha dado tiempo ni siquiera a reflexionar. Desde que he llegado he estado centrado escribiendo este libro, he estado también dando charlas, compartiendo el aprendizaje de esta aventura, disfrutando de los míos, y me retiré también a una casita al norte de España, pues a aterrizar poquito a poco, porque no es fácil, ¿no? Volver otra vez a sentarte y adaptarte a una rutina.
Y cuando hay que escribir un libro, claro, cuando tú viajas, empiezas por una meta. Quiero hacer esto, ¿y cómo se empieza? Pues eso, organizando todo, llevándote el petate y yéndote. Pero para escribir un libro, ¿por dónde se empieza?
Pues empiezas recopilando mucha información que tenía en mis diarios. Me gusta escribir, he escrito varios diarios a lo largo de todo mi viaje. Luego también fotografías. Hoy en día, gracias a las redes sociales e internet, he podido recuperar el contacto con mucha gente que conocí en mi viaje. Poquito a poco, paso a paso, como esta aventura me enseñó muy bien.
Esos motivos, Libre y Salvaje, ha sido una conquista durante todo este viaje alrededor del mundo.
Sí, sí, es una conquista y es el espíritu que subyace detrás de esta aventura. Realmente tienes que realizar un verdadero ejercicio de desprendimiento, ser capaz de dejarlo todo, el trabajo, la familia, los amigos, tu casa, lanzarte a la caza de una aventura, de un sueño del que no sabes si vas a regresar. Tienes que ser capaz de estar viviendo 3 años con lo que te cabe en un carro, lavando tu ropa a mano, durmiendo en el suelo en una tienda de campaña y dándote una ducha con agua fría, si es que la hay. Y salvaje porque pasas 24 horas a la intemperie, día y noche, en contacto con los elementos y la naturaleza, y va aflorando un instinto y un espíritu de supervivencia que es la única manera de llevar a buen término una aventura así.
Uh-huh. Así que al final, ¿qué es más difícil? ¿La idea de voy a darme la vuelta al mundo a pie o voy a tomar la decisión de que voy a darme la vuelta al mundo a pie?
Pues mira, sí, aunque suena un poco a trabalenguas, una de las cosas más difíciles es tomar la decisión. Una vez que has tomado la decisión, parece que ya estás encauzado en tu camino y que todas las cosas van ocurriendo como si estuvieran ahí escritas. Y al fin y al cabo, pues bueno, esta libertad es un desprenderse de todos esos miedos, ¿no? Y ser capaz de vivir en la incertidumbre. Y a mí esa incertidumbre, que cada día sea una aventura, saber dónde me levanto pero no dónde me acuesto, qué cosas me van a ocurrir en el día, qué gente voy a conocer o qué peligros me van a acechar, es una parte muy estimulante de la vida y del viaje.
Hay incertidumbres, pero también hay certidumbres, porque Ignacio, en el libro me he quedado con una frase que dices que con el tiempo aprendes a distinguir una mirada limpia. Y esto te lo ha dado el viaje, ¿no? Y eso es una certidumbre, ¿no? Que tú ya tengas esa intuición.
Cuando atravesas tantísimos países, pues una de las cosas que tienes que hacer es adaptarte a mucho cambio de las gastronomías, las monedas, los ecosistemas. Una de esas cosas que cambian son los idiomas. Yo hablo español, hablo inglés, puedo hablar un poquito de francés, pero eso se habla en sitios turísticos. Cuando viajas a pie, estás en zonas muy rurales, muy inhóspitas, deshabitadas. En Turquía se habla turco, en la India, hindi, en Malasia, malayo y en Bangladesh, bangla. ¿Cómo te comunicas? Con gestos, con mímica y el lenguaje más antiguo de todos, que es el de los gestos y las miradas. Y es así como aprendes a comunicarte y a distinguir, pues, la bondad o la naturaleza de la persona que tienes enfrente mediante los gestos, ¿verdad?
Porque vivimos en una sociedad que desconfía por norma general.
Puede que sí, puede que sí. Yo creo que tenemos una imagen un poco distorsionada. Parece que todo es malo, que todo son malas noticias, ¿verdad? O guerras, asesinatos. Sin embargo, viajar a pie es el medio de transporte más lento y expuesto que hay. Y yo he tenido la fortuna de comprobar que la inmensa mayoría de la humanidad es buena. En todos los países me han abierto las puertas de sus casas, me han tendido una mano, independientemente de su religión, su ideología política, su filosofía, si son del hemisferio norte o del sur, y es un mensaje que quiero traer de vuelta. Frente a ese concepto que tenemos un poco distorsionado de que somos todos malos y desconfiamos, la mayoría de la gente somos todos muy iguales, necesitamos comer, beber y ser felices en compañía de los nuestros. Y en ese sentido da igual de dónde seas.
Hay un momento en la Sierra de Albarracín, cuando está empezando todo, ¿no?
Sí.
Muy, muy, muy cerquita, que se hace de noche y tú te vas a meter en el saco para dormir, sales de la tienda y cuentas que tu primera sorpresa es cuando miras al cielo y ves que está repleto de estrellas, ¿no? Y bueno, que es impresionante. ¿Ese cielo es el mismo cielo en otras partes del mundo? ¿Has tenido esa imagen más veces?
Bueno, claro, cuando pasas tanto tiempo a la intemperie, una de las cosas es que pasas las noches al aire libre, bajo los cielos estrellados preciosos de Australia, de la Sierra de Albarracín, por ejemplo, al poco de comenzar el viaje en Teruel, o del desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo. Y una de las cosas interesantes, ya que hablamos de cambio, es que cambian también los astros en el cielo. Las estrellas en el hemisferio norte son diferentes en el hemisferio sur. Cuando avanzas hacia el este en el hemisferio norte, el sol lo percibes de una manera. Cuando avanzas hacia el sur en el hemisferio sur, en fin, que el comportamiento de los astros lo percibes de un modo diferente. Cuando estás acostumbrado, tras 33 años de vida, a vivir en el hemisferio norte, a veces tu sistema de orientación se confunde y te llegas a marear un poco.
Al final, no sé si llegaste a una conclusión, ¿no? Como la de estuvieras en el lugar del mundo en el que estuvieras, estabas en el mismo sitio. No sé cómo explicarlo, como que al estar viviendo esa experiencia tú mismo, te movieras por el lugar del mundo en el que te movieras, siempre estabas en el mismo sitio, porque eras tú. Tú en el mundo, ¿no?
Sí, efectivamente. El único lugar del que no te puedes ir o del que no puedes pedir vacaciones es tú mismo.
De ti mismo, ¿no?
Y bueno, pues este viaje te conviertes en un ave de paso. Como digo, siempre difícil es llegar a los sitios, pero a veces es más difícil marcharse. Y tienes que aprender a ser una persona desarraigada y desprendida. Tu hogar, te das cuenta de que está dentro de ti y que independientemente del lugar en el que estés, te tienes que sentir como en casa.
Tú te planteas, van a pasar cosas, me van a pasar cosas peligrosas. ¿Hasta qué punto lo que pensabas que te iba a pasar realmente te ha pasado?
Bueno, es prácticamente imposible dar una vuelta al mundo a pie y que no te pase nada, ni bueno ni malo. Hay una gran planificación detrás de esta aventura, ¿no? A veces pues esperan encontrarse una persona pues con la cabeza llena de pájaros. Sin embargo, detrás de un objetivo romántico, a veces hay que ser tremendamente práctico. Y bueno, pues por mucho que trates de planificar, es un viaje tan largo que la mayoría de las cosas que te van a ocurrir son imprevistos. Y tienes que ir reaccionando sobre la marcha y desarrollando, como dices, ese instinto de supervivencia para ser capaz de sobrevivir en esos momentos difíciles, que es cuando pues, te intentan asaltar con machetes o cuando estás en un atentado terrorista. Son cosas que por mucho que planifiques y prepares, no sabes cómo vas a reaccionar.
¿Cómo fue el paso por Australia?
Pues fue libre y salvaje.
Efectivamente.
Es precisamente la travesía que le da nombre al libro. Fueron más de 4.000 kilómetros desde Darwin, al norte de Australia, hasta Sydney, en un tiempo de 3 meses, que era el tiempo que tenía en mi visado, lo cual me obligó a hacer etapas de 50 kilómetros todos los días, en cualquier circunstancia, con larguísimas distancias entre poblaciones o puntos de habituallamiento, lo que me obligaba a llevar mucho peso de agua y de comida encima para sobrevivir. Varias de las especies más venenosas de serpiente y de araña están en Australia. Algunas madrugadas me levantaba en mi tienda de campaña con dingos aullando alrededor de la tienda. En fin, cielos estrellados, aborígenes. Comencé completamente con mis zapatillas nuevas, completamente aseado, afeitado, y acabé como me visteis aquí, prácticamente, como un vagabundo.
Pero qué especial este viaje. De las cosas más bonitas que recuerdas, dinos un par de ellas.
Por ejemplo, recuerdo en Armenia, claro, no hablo el idioma, pues estaba por una población y había gente vendiendo cosas en las orillas de la carretera. Y me acerqué a una mesa que había unas mujeres vendiendo fruta y pues quería comprar fruta. El caso es que empezamos un poco la conversación, con curiosidad me preguntaron qué llevaba en el carro, qué hacía, les expliqué cómo podía, que venía caminando desde España y cuando creyeron entender lo que les decía, se llevaron las manos a la cabeza, empezaron a meter fruta en la bolsa y me la regalaban. Y claro, yo les quería pagar. Les digo, ¿por qué no? Y señalaban con el dedo apuntando al cielo como regalo de Dios, ¿no? Te lo has ganado. Eso es un gesto bonito. La verdad que la humanidad es lo mejor de mi viaje.
Y ese fue uno de los objetivos con los que saliste, ¿no? De aquí, dar un mensaje sobre nuestro planeta, ¿no? Dar un mensaje sobre qué tratamiento estamos haciendo nosotros de nuestro planeta, que nos lo da todo, ¿no? Por obra de generosidad, ¿no? De la naturaleza y cómo le tratamos a él.
Sí, quería predicar con el ejemplo, que es una manera poco de moda de predicar unos valores, ¿verdad? Demostrar que si alguien puede dar la vuelta al mundo a pie, podemos realizar un pequeño esfuerzo o cambios en nuestros hábitos y estilos de vida en favor de un mundo más saludable. Documenté el estado medioambiental de los ecosistemas y países que iba atravesando, pero sobre todo lo que me interesaba era mostrar la belleza del mundo en el que vivimos, más que poner el dedo en todo aquello que hacemos mal y despertar a la acción desde el sentimiento de culpa, y mostrar la belleza del mundo en el que vivimos, tanto humano como medioambiental.
Antes de salir, dices que la luz eléctrica, que internet, que todo el trabajo acumulado, ¿no?, del final del día, te hacía acostarte tarde. En todo ese camino, ¿a qué hora te acostabas? Si es que eras consciente de la hora que era, claro.
Sí, la inmensa mayoría de los días me acostaba con el sol. Me levanto cuando amanece, cuando el sol despunta sobre el horizonte, a veces incluso antes. Y según él camina por el cielo, yo lo hago por la tierra. Cuando el sol se esconde, yo me voy a dormir. Ten en cuenta que a las 6, 7, 8, 9, depende de la estación o el país o la latitud, pues te acuestas a una hora, cuando no hay luz, poco más hay que hacer. Entonces te metes en tu tienda, enciendes tu frontal, comes un poco, estiras, escribes en tu diario y a dormir. ¿Qué ocurre? Que como he ido haciendo público el viaje, cada vez que llegaba a un lugar con luz, con conexión a internet, pues tenía bastante trabajo acumulado. ¿Y de dónde hacía ese trabajo? Cogiendo de mi tiempo de descanso. Entonces pues vas alterando ese ritmo, en vez de acostarte a las 7 ya te acuestas a las 9, a las 10 y vas cambiando esos horarios no tan naturales a los que te has acostumbrado en la travesía.
¡Ah, qué envidia de biorritmo! Ya te lo decimos, Ignacio, de verdad, que hayas podido sincronizar la noche y el día con la luz del sol y con ese paseo, ¿no?, con el sol por arriba y tú por la tierra. Todo esto está genial, de verdad, pero cuando vuelves aquí se le quitan a uno esas buenas costumbres.
costumbres, caemos otra vez en lo mismo.
Pues mira, aquí estamos.
¿Te ha costado?
Que no es ninguna mala costumbre, ¿eh? Se está tan a gusto.
Pero ¿te ha costado el volver a adaptarte a estas rutinas o a lo mejor ya te has impuesto otras?
Bueno, me costó un poco, me costó más sobre todo a nivel físico, porque después de hacer esfuerzos tan grandes, ¿no?, y pasar tanto tiempo así al aire libre, pues claro, comencé a escribir un libro que me implicó estar entre 8 o 10 horas diarias sentado en una silla frente a un ordenador.
Uf, uf, uf.
Y eso era algo a lo que yo no estaba acostumbrado en absoluto. Sin embargo, si eres capaz de superar las penurias o dificultades que entraña un viaje así, ¿cómo no voy a ser capaz de adaptarme de vuelta a España tan a gusto en compañía de mi familia, de mis amigos y apreciando todo muchísimo más?
Qué dedicatoria tan bonita hay en este libro Libre y Salvaje de Ignacio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a mis padres que me han dado la vida, ¿no? ¿Cómo ha sido ese apoyo?
Eso es agradecimiento. Al fin y al cabo hay la palabra clave. Hay dos palabras con las que podría resumir todo lo que yo he aprendido en este viaje. Una es amor y la otra es gracias. Entonces, gracias a la vida, que a mi edad de 36 años he vivido tantas cosas, y gracias a mis padres que me han dado la vida y han estado ahí al pie del cañón aguantando día a día cada momento, cada paso, cada kilómetro, viviendo a veces con más intensidad que yo este viaje.
Ahora lo raro que se les hará a tus padres es que estés aquí y quieto. No estás quieto, ¿no?
Ellos están encantados, pero quieto no estoy, es imposible. Sí.
¿Dónde te vas a levantar la próxima? ¿Hacia dónde vas a ir?
Bueno, de momento voy a disfrutar, como digo, de mi gente. Ya estoy tramando una aventura, pero vamos poco a poco.
Sí,
de momento.
Es que, claro, la cabeza.
Sí, la cabeza y las piernas también. Que me gusta la aventura, me gusta viajar y bueno, el nuevo reto ya os lo haré saber cuando lo haga público.
Genial, pero no nos podemos desligar de la parte espiritual, ¿no?, de todo este viaje. ¿Esa dimensión espiritual la has ido trabajando paso a paso, como el poema de Machado?
Sí, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿verdad? Y bueno, este viaje no nace de un problema, de un trauma, de una búsqueda personal. Es mi canto a la vida, a la libertad. Nace de un sentimiento muy, muy positivo y muy vitalista. Sin embargo, es inevitable que según pasas tantos días en soledad, pues sí vas interiorizando en tu propio universo. Y le vas quitando capas a la cebolla del pensamiento hasta llegar a la esencia. Y bueno, pues descubro un Nacho, un Ignacio, con quien convivo muy bien en soledad. Vuelve una persona muy consciente de quién es, de qué quiere, de lo valioso que es el tiempo y del preciado regalo que es la vida.
¡Qué valiente! Ignacio Din, libre y salvaje y trasnochador.
Cheque,
no le falta nada más.
Lo tiene todo.
No le falta nada. Ignacio Din, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias por tu aventura.
Vengo de lejos y atrás y mi camino es vivir la vida por mi propia ley. No soy lo que tengo, soy lo que deseo. Pongo el alma en juego, se gana y se pierde. Voy a toda pausa, pero a toda prisa, siempre en la cornisa estoy, sin miedo de caer. Vengo de lejos, y pronto me iré,
pronto, pronto me iré.
Yo nunca miro atrás y mi camino es vivir la vida por mi propia ley. Yo nunca miro atrás sin mi camino.